Colmán Gutiérrez. Él había sacado unos fascículos. Yo tenía toda la colección completa de la historia del EPP. ¿Cómo te va, Andrés querido? Maestro, gracias por atendernos.
Sí, muy buenos días, Elías, a todos los colegas, las colegas que están ahí contigo y sobre todo a la audiencia.
Te vemos relajado, Andrés. Parece que, bueno, te vino bien el retiro ahí en Atigrada. Contanos un poco qué andas haciendo, cuáles son tus proyectos antes de...
Sí, envidia sana, quiero decir que le sigo en la red.
Yo también, re fanática de Andrés.
Sí, estamos con varios proyectos. Desarrollamos un medio propio alternativo que se llama El Otro País.
Qué lindo.
Y, bueno, a partir de ahí, una serie de proyectos, libros, coberturas especiales, documentales, asesorías, etcétera, ¿verdad? Incluso vendemos productos orgánicos.
Ah, qué lindo. Y,
bueno, tiene mucha difusión, artesanía, todo lo que
hay. ¿Por dónde pasamos para conocer eso, Andrés? Están en Atirá, tengo entendido.
Estamos, es parte de Atirá, pero está más cerca de Caacupé. Hay una ruta, Caacupé, Candia, Atirá, y bueno, por ahí vienen. Buscan en Google Maps, Eraití, Espacio Creativo, y ahí ya les sale la ubicación.
Cuando sea grande, Andrés, yo quiero escribir como vos. Quiero ser como vos, te juro.
Tenés una fan acá, Andrés.
No, yo le sigo a él en Twitter, en todos lados. Siempre lo vi, me encantan sus publicaciones. Andrés, acá justamente estábamos hablando del EPP, ¿verdad? Sabemos que vos tenés muchísimo manejo de este grupo armado, que entendemos se ha ido renovado también a lo largo de los años. Hasta el momento lo que sabemos es que han habido tres camadas. Detallanos un poquitito todo lo que vos sabés para que podamos también, la gente pueda...
Bueno, esto, claro que sí. Esto empezó en el 92 con el proyecto, a poco de caída de la dictadura, ¿verdad? Con el proyecto de armar un grupo guerrillero como brazo armado de lo que en ese momento sería el Partido Patria Libre. Juana Ron, Alcides Oviedo y Carmen Villalba fueron los, digamos, los iniciadores de esa propuesta. Ellos creían que el gobierno o el proceso político que emergía de la dictadura no iba a ser para los sectores populares, sino para los sectores de la burguesía, de los ricos, etcétera. Y entonces decían que había que conquistar el poder por las armas, con un proyecto calcado de lo que fue la Revolución Cubana de los años 60 y otras revoluciones. Y plantearon ese proyecto guerrillero, ¿verdad? Que hasta el 2008 por lo menos no tenía un nombre, ¿verdad? Era simplemente un grupo armado conectado a Patria Libre. Y el primer intento de recaudar dinero fue el proyecto frustrado de un asalto al Banco Nacional de Fomento en Choré. Cavaron un túnel, se les descubrió, fueron a la cárcel. Y después de salir, bueno, ya se entrenaron primero con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era una guerrilla desprendida del Partido Comunista en Chile.
Chile, sí.
Ahí se prepararon para la guerrilla urbana, después vinieron, le secuestraron a María Edith de Bernardi, creo que estamos hablando del 2001. Cobrar una importante suma de dinero, la devuelven con vida a María Edith, pero caen presos ya a Ron, Martí, unos cuantos. Se genera todo el conflicto en torno a Ron y Martí también. Y después caen presos primero Carmen Villalba, y bueno, viene el secuestro de Cecilia Cubas en el 2005. Y ahí es donde, cuando cae preso Alcides Oviedo y Carmen Villalba, que son los cerebros, digamos, del grupo guerrillero, asume el mando su hermano menor, Osvaldo Villalba, y otra hermana, Liliana Villalba, también ingresa, y bueno, otras hermanas como Rosa Villalba, Laura Villalba, forman parte del equipo, incluso el hermano mayor, José Villalba, que en principio intentó articular un movimiento político en Concepción, y después también cayó preso y finalmente se fugó, dicen que está en Brasil, ¿verdad? Bueno, y ahí es donde se entrena el grupo guerrillero ya en los montes de Sidepar en 2005, con dos personas que vienen de la FARC de Colombia, ¿verdad? Y los entrenan durante 6 meses prácticamente, ya en guerrilla rural. Y ahí se forma el núcleo que empieza a marchar hacia el norte, pero recién en 2008 adoptan el nombre, se presentan en sociedad como
2008.
El Ejército del Pueblo Paraguay. Sí, 2008, marzo de 2008.
2008.
El primero de marzo, en homenaje al Mariscal Francisco Solano López, quien consideran su líder, tienen incluso el logotipo de del Mariscal López a caballo. Y bueno, ahí empieza una larga, un largo periplo. Y los secuestros de primero Luis Listro, después de Fidel Zavala, después de los menonitas, de Arlan Cid, etcétera, hasta el último de Oscar Denis, son todos ya dirigidos por Osvaldo Villalba, que fue reclutado por su hermana cuando tenía 17 años. Y Liliana tenía 19. Y bueno, él se convierte en el comandante Alexander, en otro momento se hace llamar comandante Javier. Y hasta ayer, por lo menos, era el líder máximo del EPP. El segundo en el mando es Manuel Cristaldo Mieres, comandante Santiago, subcomandante Santiago.
Bueno, entonces, esto se remonta al año 92, cuando desde el Partido Patria Libre unos componentes planean ir a las armas. Yo recuerdo que vos la habías entrevistado hace 10 años y piquito a Óscar Ayala, que fue en ese momento el abogado Óscar Ayala Amarilla, que fue titular de la CODEUPI, y le hiciste una pregunta clave porque él formó parte de este partido político, creo que hasta fue su apoderado, incluso fue el abogado de los implicados en el en este intento
de
la banda de Shoré, que ya estaba ahí Carmen Villalba, y él te había dicho que a él le habían llamado porque era gente de su partido que necesitaba una asistencia legal, cosa que es totalmente normal, pero que según él había componentes del Partido Patria Libre que no sabían el movimiento. ¿Vos pensás que dentro de un partido con pocos adherentes, Arrón y Martí podían no estar al tanto de esta movida que estaban haciendo los demás, los otros miembros de su propio partido político?
No, Arrón y Martí sí sabían, de hecho, el testimonio de la propia Carmen Villalba es que en el 92 empezaron a reunirse. En realidad yo tengo el testimonio de un ex miembro del primer grupo que se llama, te voy a decir, a quien con Susana Oviedo le encontramos cuando el caso María Edith, le encontramos en Alto Verá, le trajimos a la fiscalía, se entregó, etcétera, y después le dejaron en libertad. Bueno, y él nos contó todo cómo empezó. Era uno de los miembros fundadores de la banda de Shoré. Y él nos contó que sí, en el 92 ellos vinieron tres seminaristas de Itapúa, de Osvaldo Oviedo, Cetrini y me estoy acordando el nombre de este señor. Bueno, ellos son los que iniciaron. Bueno, y él me contó todito, ¿verdad? Nos contó. Y fue en una clase de teología donde Juan Arrón se fue a estudiar con los seminaristas porque quería estudiar teología para insertarse un poco en las estructuras de la iglesia, del sector de la teología de la liberación.
Sí.
Y ahí es donde empiezan a reunirse y dicen, bueno, vamos a formar un grupo guerrillero, ¿verdad? Y después Carmen Villalba dice lo mismo, ¿verdad? O sea, que ella reconoce, incluso ellos se enojan con Patria Libre porque Patria Libre siempre les negó cuando cayeron presos, ¿verdad? Y ahí es donde se salen de Patria Libre.
Además, o sea, Patria Libre, si bien hubo un quiebre entre los Villalba y Osmar Martínez con Juan Arrón y Martí, Arrón y Martí sabían lo que se estaba haciendo muy bien.
Sí, claro, ellos sabían. Yo no sé si... digamos, cara, ya le están sinceros al decir que no sabía, ¿verdad? Yo creo que ellos tenían una visión como muy contaminada todavía por la izquierda de los años 60 en ese momento y creían realmente posible una lucha armada, etcétera. Después la cosa se torció completamente hacia un grupo armado criminal. También hubo una fractura grande en Patria Libre entre Omar Martínez y Juan Arrón. Cuando Juan Arrón y Anuncio Martí van refugiados a Brasil, asume Omar Martínez, y ahí él dirige el secuestro de Cecilia Cubas y comete el gran error político, por decirlo así, de decidir el asesinato, supuestamente influenciado por la FARC, y bueno, se va toda a la mierda, ¿verdad? Y ahí es Carmen Villalba, enojada, decide salir, y la ciudad decide salir de Patria Libre.
Sí.
Y hay delaciones importantes, como el caso de este señor Olazar, que era miembro de la cúpula de Patria Libre y que después se vuelve testigo privilegiado de la fiscalía, ¿verdad?
Claro, queda como informante él.
Queda como informante Bernal, sí. Que es otro guerrillero arrepentido que sale y se convierte también en testigo. Bueno, ahí un poco empieza todo el desbarajuste y se convierte este grupo más pequeño de segunda generación, digo yo, Osvaldo Villalba, Liliana Villalba, Cristaldo Mieres, y asumen este grupo que nunca llegó a ser una verdadera guerrilla, ¿verdad? Siempre fue un grupo criminal pequeño, pero con mucha fuerza, con mucho poder, con mucha convicción, ¿verdad?
Como recopilador de la historia del EPP, Andrés, ¿qué opinas cuando nuevamente se lo quiere ligar a este grupo con sectores políticos de la izquierda paraguaya, llámese Frente Guazú? ¿Vos crees que habría alguna ligación ahí, teniendo en cuenta todo el antecedente de que se formó en el seminario, la teología de la liberación, San Pedro, Fernando Lugo?
Año electoral.
Sí. Estaba Guaraní, Elvio Benítez. ¿Qué subyace en todo eso?
No, hay mucha fake news, ¿verdad? O sea, hay mucha, sí. Mucho invento, mucho intento de sacar rédito político para, como te iba a decir, tratar de hacerle daño al adversario, etcétera, ¿verdad? De hecho, muchos de ellos eran catequistas. Las hermanas Villalba eran catequistas de la diócesis de Concepción, como el señor Marisevich, y los Cristaldo Mieres vienen de una familia activa en el obispado de San Pedro cuando Lugo era obispo. De hecho, uno de los hermanos de Cristaldo Mieres es sacerdote, un respetadísimo sacerdote que siempre condena las acciones de su hermano. Entonces, por ahí viene el tema, ¿verdad? O sea, de hecho, la izquierda es tan chica que en un momento todos nos conocíamos, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama? Anuncio Martínico, todos los días seguía por las redacciones, era periodista del diario Noticias, nos llevaba a regalar su libro de poemas, etcétera, hasta que un día descubrimos que había sido que estaba en un proyecto armado, ¿verdad? Claro. Juanarrón también, Juanarrón era un destacadísimo dirigente estudiantil hasta que se descubrió que estaba en esto, ¿verdad? Entonces, quien más que menos, en algún momento hablamos con él, lo entrevistamos.
Pero sería temerario decir que Fernando Lugo en su momento apoyó a este grupo, Andrés, ¿verdad?
Eso está desmentido. Él se presentó en un momento a la fiscalía, declaró y bueno, no encontraron ninguna prueba de eso, más que una supuesta llamada grabada de Omar Martínez con él. Pero Omar Martínez también era en ese momento un dirigente campesino reconocidísimo, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna prueba, no hay ningún... Y cualquiera que le conoce a Fernando y que le conoce sabe que eso no es así, ¿verdad? Entonces, hay... Como te digo, el EPP viene de un grupo de izquierda radicalizado, ¿verdad? El Partido Patria Libre. Pero, y Patria Libre participó de elecciones, presentó candidatos, Juan Arrón fue candidato a intendente, pero cuando se descubre que había un grupo armado, todo el mundo toma distancia. Yo lo que siempre cuestiono es que los que estuvieron allí nunca quisieron hablar abiertamente, como Camilo Suárez y otra gente, ¿verdad? El único que realmente hizo una especie de mea culpa fue Oscar Ayala en su momento, y bueno, sí. Yo le concedo y le agradezco, ¿verdad? Porque sí, aportó muchos datos.
Camilo Suárez también formó parte de Patria Libre, entonces, Andrés.
Sí, claro, todos estuvieron en la dirigencia inicial, y yo creo que muchos no sabían realmente, lo que manejaban eran la cúpula. Pero por lo menos tendrían que asumir y decir eso y aclarar y hacer un poco...
Y desmarcarse, digamos, sí.
Sí, claro, hacer, ¿cómo te iba a decir? Una rendición de cuentas ante la historia.
Correcto. No sé si tienen más preguntas...
Quiero leer el libro. ¿Dónde podemos encontrar eso? ¿Hay esa compilación tuya?
Sí, es un libro que se llama EPP, Historia No Autorizada. Se publicó en el 2020 y tiene la editorial Servilibro, ahí en la Plaza Uruguay.
Andrés, último, antes de irnos, si podés contar cómo fue el día que te llamó el propio Lindstrom a la redacción de Última Hora y que te aportó también datos con respecto al EPP.
Bueno, con Última Hora nosotros empezamos a publicar una serie de fascículos, ¿verdad? Sí. Que un poco es la base del libro.
Sí.
Y Él acababa de ser liberado, estuvo ahí, entonces yo anuncié que iba a publicar el siguiente capítulo sobre el Listron, y ahí me llama y me dice varias cosas, ¿verdad? Me cuenta un poquito, me dice, y por ahí te leí la de Yapoa, pero y jodido, y no, porque mi gente de Yucatán en cualquier momento me dice. Y yo le dije, no, pero sí, cuadro, recuérdese a mi Emanje, fuera de esto. Yo tuve entrevista con Carmen Villalba. Liliana se iba al diario antes de meterse en la guerrilla a buscar datos y me llevaba cosas. Y con José tuve largas entrevistas. Entonces, ellos saben que, bueno, tengo yo una postura más abierta y más objetiva, ¿verdad? Claro. Así que no creo que me hagan nada por eso, ¿verdad? Pero hablé con Listron y bueno, me contó muchas cosas de su cautiverio. Y bueno, y finalmente unos meses después lo mataron, ¿verdad? Lo mataron porque él siguió siendo secuestrado, porque le seguían cobrando, le seguían sacando plata, le seguían amenazando. Y él también les desafiaba, ¿verdad?
¿Nunca te amenazaron a vos ellos, Andrés?
Los LPP. No, porque como te digo, yo llegué a desarrollar un, digamos, un contacto con sus familiares, con la hermana de Alcides, y creo que tienen mucha confianza en mi trabajo, ¿verdad? Más allá de lo que se pueda decir, ¿verdad? Yo siempre traté de ser muy objetivo, de poner todas las versiones. En el libro hay las denuncias de exceso de derechos humanos de la FTC, que pasó en Cuero Fresco, o sea, todo está ahí. Desde distintas perspectivas. Y yo no oculto los crímenes que ellos cometieron, ¿verdad? Pero dejo que la gente saque sus conclusiones.
Sí, yo creo que también en algún momento la FTC y el gobierno, el Estado paraguayo tiene que rendir cuentas de qué pasó con estas dos niñas, qué pasó también. Hay una niña que está desaparecida, que es la, esta, no sé si puedo decir su nombre, pero se la conoce como Lichita. ¿Qué se sabe con relación a eso, Andrés?
Y nada, porque en ese, digamos, en esa situación, después del asesinato de las dos niñas, porque fue un asesinato realmente, era la hija del Cid Oviedo la que se perdió, ¿verdad? Una de las dos mellizas, y de eso no hay nada. Bueno, y hay también una situación ahora de quiebre entre el Cid Oviedo y Carmen Villalba. Ellos eran pareja, estaban casados. Así que tiene una nueva pareja, que creo que la hermana de Magna Mesa. Y bueno, eso llevó a una división. Incluso hubo un comunicado hace dos años donde Alcides Oviedo y otros presos políticos, le llaman ellos del FP, tomaron distancia de la actual conducción, diciendo que ellos nunca reclutaron menores y que es muy poco ético que ahora metan a menores y a sus propios hijos en la guerrilla, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un momento así de quiebre interno que debilita mucho.
En síntesis, Andrés, ya que vos me enseñaste eso en la redacción de Última Hora, de buscar el titular. Si tuviéramos que ponerle un titular a esto, el abatimiento de esta persona, entonces, ¿podría significar ya el comienzo del fin del EPP? ¿O cómo analizas vos esto?
Sí, yo creo que es el principio del fin del EPP, pero todavía tengo que estar muy abierto a cómo reaccionan. Acá pueden reaccionar, depende mucho de cuánta fuerza puedan tener todavía. No tenemos datos muy precisos de cuántos integran. Siempre se habló de 20, poco más de 20, más de 20. Pero sabemos que estuvieron reclutando jóvenes indígenas Paita Uterá.
Reclutando.
Sí, de hecho uno de los que mueren, el alias Simón, es un es un joven indígena Paita Uterá. Pero también tiene resistencia de los líderes, y bueno, creo que la situación se decadenó por ahí, porque empezaron a ejecutar a miembros de una familia que son parientes de Digna Morilla, que es una lideresa muy fuerte, perito indígena de la, de, digamos, del tribunal de Pedro Juan Caballero, la que después del del secuestro de Oscar Denny dijo que iban a entrar a los montes para buscarle todo eso. Bueno, por ahí viene un poco el conflicto, ¿verdad? Y yo creo que la FTC logró evitar que maten a todas las familias. Mataron a dos y hirieron a uno.
Andrés, querido, un fuerte abrazo. Gracias por... Siempre es un placer hablar contigo y recibir tanta información. Un fuerte abrazo y gracias nuevamente.
Gracias, Andrés.
Igualmente.
Gracias, Andrés.
Saludos. Hasta cualquier momento.
En contacto con el periodista